Brothers, Inmobiliaria Almagro, Abbas Group y Peugeot. Duna, sonidos de tu mundo.
Peleé con la ley y la ley ganó. Así dice The Clash. Hoy día es primero de abril del año 2019. En el comienzo de un segundo quarter que quién sabe cómo vendrá. Segundo trimestre del año. Por lo menos el primero para las bolsas mundiales fue extraordinariamente bueno. En Estados Unidos, de hecho, el mejor desde el año 2009 en que veníamos saliendo de la crisis. Hace justo 10 años. El hito más importante de la crisis fue cuando, bueno, el piso de la crisis fue cuando la acción de Citibank se transó en un dólar. Comenzaba la recuperación y las acciones no han parado de subir desde ahí. Sin embargo, el primer trimestre del 2019 significó que el Dow Jones subiera un 11%, el S&P 500 un 13% y el Nasdaq casi un 16.5%. Extraordinario trimestre, y aquí partimos nuevamente bien, porque hoy día las bolsas mundiales están apuntando hacia arriba. El Eurostoxx 50 tiene una subida de 0,7%, mientras que las bolsas en Asia también tuvieron números muy buenos, 3%, las bolsas en China, incluso Estambul lo veo al alza, si bien hubo una elección en que Erdogan perdió claramente durante el fin de semana. La cosa se ve bien aspectada. Los commodities está todo subiendo. El cobre, una subida de 0,68% a casi 2,96. Estamos ahí tocando. ¿Algo pasa? Nos intervinieron. La censura, veníamos a hablar del punk y nos censuraron. Esa voz que se escucha el Niño Maravilla. ¿Cómo te va?
Bien, pues hoy día es el Día de los Inocentes en Estados Unidos. ¿Eh?
¿Será eso?
Pero nada de lo que hemos dicho es broma, ¿eh? Así que todavía no.
El WTI se transa a $61, prácticamente un 1,2% de subida. El Brent a 68,87. Y lo que más le interesa a mucha gente acá es el dólar en Chile, que se transa a 6,75,60. Una caída no menor.
El viernes.
Ahora se transa.
No, o sea, el viernes se pegó la caída.
Tuvo una
interesante.
El dólar observado cerró el viernes a 6,78,53.
Claro, desde los 6,80 y algo que había andado en la semana.
Buenos días.
Oye, cuando todo el mundo creía que iba a imperar el ánimo pesimista, yo estoy hablando del cierre del año 2018. ¿Tú te acuerdas lo que hablábamos el 28, 29 de diciembre del año pasado?
Al Día de los Inocentes de verdad.
Al Día de los Inocentes de verdad. Cuando todo el mundo creía que venía mal la cosa, ¿eh? Era como negativo, pesimista, todo el mundo. Y finalmente, como el señor licenciado lo dijo de manera muy prolija y detallada, el primer trimestre de 2019 sorprende con un desempeño muy positivo, muy probablemente por sobre lo esperado. Nasdaq 16,5 arriba, después de que el año 2017 y parte del 2018 todavía había tenido muy buenos rendimientos. La corrección de finales de 2018 hizo que hubiera espacio, pareciera, para esta alza prematura de este año.
El IPSA sí nos acompañó mucho, ¿eh?
El IPSA está como para
2,62% durante el periodo.
Sí.
Desde la apertura del año, el 2 de enero. Llegó a estar en 5.480, casi 5.500 puntos, habiendo partido de 5.100, básicamente. y hoy día se transan 5.259. Oye, hay buenas noticias de China.
Sí. ¿Vamos a descolgarnos por ahí?
¿Descolgámonos por ahí o quieres hablar del fin de semana?
No, puedo hablar de lo que tú quieras, digamos. Pero el fin de semana estuvo intenso.
Bueno, voy a hablar primero de China y después hablamos del fin de semana.
Dale.
Salieron noticias del sector manufacturero chino que creció, voy a leer, inesperadamente en marzo por primera vez en 4 meses. En una señal de que las medidas de estímulo del gobierno podrían estar ganando terreno lentamente, mostró el lunes una encuesta, que es el índice de gerentes de compras de manufactura, llamado Caixin PMI, que se expandió al ritmo más fuerte en 8 meses en marzo, llegando a 50,8 puntos desde los 49,9 del mes previo, y por encima de la marca 50 que separa la expansión de la contracción.
Claro.
Y de nuevo en su nivel más alto desde julio de 2018, o sea, marcando mínimos de casi un año. Máximos, perdón, de casi un año. Entonces, China, que a cada rato salen datos.
Para arriba, para abajo, para abajo.
Parece que por lo menos esta última observación indica que la cosa está bien.
Histerismo bursátil, yo te digo, ya lo tengo.
Está todo, hay gente medio nerviosa.
Sí, pero bueno, este es un dato positivo. Había muchas dudas respecto de si China, o sea, cuán dura iba a ser la reducción en el crecimiento de China, porque ya sabemos que no va a seguir creciendo al 7% como nos tenía acostumbrado, va a crecer más bajo que eso. Pero este es un dato que muestra que todavía hay energía, hay ánimos, al menos en el sector manufacturero chino.
Exacto.
Sí.
Y hay harto dato esta semana que va a ir complementando eso, incluso hoy. Vamos viendo después el detalle.
Sí. Hay un dato un artículo que el señor licenciado quería comentar.
A ver.
¿Lo comentamos o no?
Dale.
No, pero coméntalo tú.
Pues. Primero.
Ah, Punk primero, entonces.
No, lo que pasa es que aquí tuvimos una discusión con nuestro querido amigo Matías del Río, que habló de los fiscales ad hoc. Las imágenes que salieron el fin de semana de Lollapalooza. Y decía, no sé para qué hablaste si no comentaste nada, como una cosa muy tibia respecto a lo que ocurrió. La defensa de la libertad de expresión, yo creo que es interesante, pero finalmente tiene sus matices, ¿eh? Alguien me decía ayer por Twitter de que esto es punk. Y yo efectivamente entiendo harto de punk.
¿Ah, sí, ah?
Sí. Yo creo que soy de los que entiende más de punk en Chile.
Mira, grandes, fuertes declaraciones, ¿eh? Sí. Para que llamen todo. ¿Eh? Otro WhatsApp.
Tenía todos los discos de Clash, tenía
de punk clásicos.
Y probablemente debo haber tenido los discos más punk. En esa época se compraba disco que se podía conseguir. Tenían los Stranglers. Tenía un grupo que seguramente Moncho debe haber escuchado, pero que nunca haber tenido en sus manos, que se llama Killing Joke. Una cosa muy fuerte. Y me encantaba. Entonces, la pregunta es si lo que ocurrió ayer está bien o está mal, considerándolo como parte de la expresión legítima de un movimiento que lo que busca es incomodar, quejarse el establishment y hacer un punto, ¿cómo se dirá?
Político.
El problema es que fue un punto político. The Clash era un grupo, que lo que estamos escuchando, muy socialista.
Uh-huh.
Siempre lo fue, muy político, muy activo, pero siempre es del respeto, ¿eh?
Bueno, es que ahí está un poco el
respeto, ¿no? No es una palabra punk. Bueno, de hecho, el disco, tercero, cuarto disco de Clash se llamaba Sandinista.
Claro.
Y siempre fueron expresamente apoyadores de la Revolución Cubana y la Revolución Sandinista.
Yo creo que la libertad de uno termina donde empieza la libertad del resto, ¿no?
Sí, pero es un comentario muy conservador. Sí,
¿por qué conservador?
Hacer. Yo creo que el punto es más allá que eso. El problema es que cuando tú tienes gente, primero que nada, hay mucho menor de edad. Segundo, hay gente que es influenciable por este tipo de cosas. Yo creo que estás poniendo y pones personas vivas.
Chuta.
Que son protagonistas. No, porque es distinto para una persona que no está viva hoy día.
O
que
una imagen de una persona.
Una imagen, okay, de una persona, yeah, que está activamente participando en política.
Claro.
De alguna manera, estás haciendo una invitación a tomar medidas que sin duda dañan la democracia.
La violencia, es esto.
La violencia.
Sí, que ese es el tema al final. En el mundo donde estos casos pasan, ¿eh? No es una...
Sí, bueno. Cosas, y de repente pasa una cuestión que dicen chuta.
Caso me refiero esto, a atentado.
¿Cómo pasó esto en Chile?
Claro.
Y hacen una apología, además, a un atentado que ocurrió en Chile. Po.
Si a mí no sabe
mataron
lo que no
a Jaime Guzmán, eso pasó.
Claro.
Entonces tú lo pones a Jaime Guzmán atravesado por un sable.
No, y a Cast le pegaron en el norte también.
Hasta Cast le pegaron en el norte.
Claro.
No me parece para nada sano. No. Para nada sano. Muy complicado, de hecho. Y hay que condenarlo.
Claro.
Hay que condenarlo.
Mi vida por tu derecho a...
expresarte.
Expresarte, pero con respeto.
Con respeto. Con respeto y con cuidado. Más que respeto es cuidado.
Con delicadeza, dices tú. Sí. Se falta eso hoy día.
Ya. ¿Qué querías comentar tú al artículo de qué?
Porque no, yo Netflix.
Tengo, yo tengo un artículo... Ah, Netflix, lo que salió el fin de semana...
Es que
dándole
sí.
un cierto apoyo, un mini apoyo al doctor, ¿eh?
A ver. El doctor hace rato que viene con una racha de opiniones ganadoras. Sí. Bien. Sí. Está en racha el doctor.
El doctor...
No, porque el doctor...
Bueno, recordemos la posición del doctor.
No, pero te acordás que el doctor dijo que apoyaba a Musk por sobre Zuckerberg y después como que en Twitter la gente lo...
Sí, no, porque tú nos ganó claramente la discusión en ese minuto. Es
que el doctor tiene unos trolls en Twitter que lo apoyan.
Sí, tiene unos bots.
Unos bots.
¿Serán unos bots de así totalmente robots o serán de verdad?
Claro.
Oye, el punto es que salió en el Economist el fin de semana un artículo bien, bien interesante de el streaming. Ese era el punto de fondo.
Sí.
Streaming, analizando la cantidad de plata que se está llevando en el sector.
Sí.
Y los protagonistas que están entrando. Porque uno realmente se pierde, ¿eh? Porque el Cristian Camus, el doctor, el viernes dijo que YouTube se había retirado de esa pelea.
Semi-cierto, ¿ya?
¿Semi-cierto? La parte por
no, no, lo paga. Que se retiró es que, claro, que bueno. Dijo que no, eso es verdad, ¿sí?
La producción. Y, uh-huh. y está Disney, está ¿cuál? Apple, que lanzó el fin de semana, o sea, la semana pasada. Está Amazon, está
Facebook.
AT&T, está Comcast, uh-huh. está Facebook. Y la cantidad de plata que se está quemando en el sector es realmente impresionante. Entonces, no, la pregunta final es, ¿qué va a ocurrir con esto? ¿Cuánto vale Netflix?
Netflix hoy día tiene un market cap de 160 mil millones de dólares, aprox.
160.
Pero lo interesante, bueno, la cifra es gigantesca, pero más allá de eso es, Netflix tiene alrededor de 130 millones de suscriptores, según su último reporte. Entonces eso valoriza cada suscriptor en más de 1.100, $1,200. ¿Eh? Lo que te indica de que el mercado cree que Netflix va a ser capaz de sacarle a cada suscriptor actual mucha plata...
En valor presente,
sí. Oye, yo creo que conectaría esto con una noticia mala que hoy día publica La Tercera, que tiene que ver con las pérdidas de TVN, ¿eh? Y también tocó una conversación que estábamos teniendo con el señor licenciado hace un ratito en antes del programa. Pero la televisión clásica cambió. O digamos, fue obligada a cambiar, digamos. Y hoy día la batalla en términos de medios de entretenimiento masivo se está dando en plataformas de streaming, como decía el señor licenciado. Y lo único que está claro es que la torta total de inversión en publicidad a través de estos medios no es que vaya a reducirse, sino que se va a mover de una plataforma a otra, ¿ya? Entonces, la gran pregunta que tiene todo el mundo es ¿quiénes van a ser los actores que van a dominar la nueva ola, la nueva etapa de inversión y de control de estas plataformas de entretenimiento masivo? Y lo conecto con eso porque antiguamente, si tú eras un canal de televisión, siempre te entendías con proveedores de contenido a nivel mundial que dominaban esta escena. No está claro, y yo creo que eso es lo que plantea el The Economist, cuál va a ser el rol que va a tener Netflix dentro de este escenario, porque puede ser que termine siendo comprado por uno de estos... De nuestros gigantes de los medios que hoy día tienen o podrían tener la caja para comprarse una compañía que vale 160 mil millones de dólares. De hecho, se habla que Apple hoy día tiene de ese orden de magnitud en caja, literalmente, sí. En su balance. Entonces, que podría literalmente ir.
Debería haberlo hecho antes, cuando esta cuestión valía 30 mil, 40 mil millones de dólares.
Claro, es que creo que no estaba tan claro el escenario en ese minuto. De hecho, sigue sin estar claro.
Sí, que ha seguido subiendo y subiendo mucho.
Claro.
Sí.
Yo
lo que este artículo pronostica que el escenario más razonable al final es consolidación. O sea, alguien va a terminar comprándose a otro, va a tener precios más altos, porque no se puede seguir perdiendo plata a este nivel. 15 mil millones de dólares se va a gastar Netflix en producciones este año.
Sí.
15 mil millones de dólares.
Que es el doble del resto de la industria, una cosa así.
Sí. Entonces seguramente va a seguir sacando...
Ahora, ¿tú sabes en términos de los economics que hay detrás de eso? ¿Por qué hace sentido para Netflix? ¿Cuál es el análisis que hace Netflix? Y tiene que ver con la vieja pregunta de fijar costos y seguir aumentando ingresos. ¿Ah? Que en economía, digamos, básica...
Fijar costos y seguir aumentando.
Claro, porque si tus costos son siempre variables, el hecho de crecer no te sirve mucho, porque en el fondo, a medida que creces...
Te acompaña tu costo.
Claro, te acompaña tu costo. En cambio, si tú eres capaz de fijar tus costos y seguir creciendo, eso hace que tus ingresos...
Ya, pero Netflix está gastando cada vez más plata.
Pero... Claro, pero con el objetivo de fijar costos, de tener contenido propio y luego seguir expandiendo su base de usuarios.
No sé, yo, si están quemando tanta plata... Yo no
los lo unit economics. Todo,
pero es un modelo muy bueno porque las suscripciones es lo mejor que... Estaba pensando en el punto más amplio tuyo, que es en la reestructuración que hay en los medios. Yo siempre digo que el medio que está mejor defendido de todos los medios tradicionales, ¿sabes cuál es?
La radio.
¿Pero lo dicen en serio o...?
Totalmente.
¿Por qué?
Ahora, sin perjuicio de que está sufriendo amenaza. ¿Cómo se llama?
Todo está bajo amenaza. Y... Pero debe ser el único medio de comunicación que tiene full atención de la gente que está en este momento, por ejemplo, escuchando, sin la competencia del teléfono.
Bueno, salvo que vayan en el auto y te llamen por teléfono. Ahí he tenido un problema.
Está bien, pero mientras... No vas mirando el teléfono, eso es lo que quiero decir.
O sea, tus ojos, no compite por tus ojos, eso es verdad.
No compite por tus ojos.
Sí.
Atención 100% focalizada en lo que estás escuchando.
Pero también está cambiando la manera en que se escucha radio, ¿eh? Acuérdate, hay plataformas digitales, Spotify... Sí,
pero al final uno valora podcast. Mucho el contenido local,
sí,
podcast. Y instantáneo. El podcast te escucha la gente... que quiere escucharte después, normalmente.
No necesariamente. Tú sabes que a las, por ejemplo, 8:30 de la mañana o 9 de la mañana, como este programa, sale un podcast todos los días de un cierto tema.
Sí, pero yo creo que la participación de mercado que tiene eso
es muy baja. Todavía es muy baja.
Muy, o sea, baja.
Te recomendé a todo esto un podcast. ¿Lo escuchaste, no?
No.
El podcast de Dropout, de la historia de Theranos.
Ah, Chardinario. Lo que traté de buscar en la serie. No la he podido encontrar.
El documental de HBO.
Sí. No es por streaming. No. Hay que pillarla.
Hay que pillarla. O está, debe estar almacenada en alguna parte por ahí.
Ah, ¿no? El que agarré un pedazo, lo encontré increíblemente peor de lo que yo pensaba. Es lo de Michael Jackson. Oye.
Vamos con un virus.
Lo de Michael Jackson, el Living Neverland.
Ah, ¿lo viste? Me lo recomendaron. Duro parece, ¿no?
Tremendo, o sea, realmente Michael Antoso. Jackson está totalmente perturbado la cabeza, ¿eh?
Claro.
Era un depredador.
Realmente, un parece depredador. Que mucho peor de lo que todos alguna vez
mucho imaginaron. Peor de lo que todos pensamos. Ahora, lo que, no sé si estaba contigo acá, alguien lo mencionó, había un chileno que era un periodista que escribió un libro contra Michael Jackson y lo hicieron papa.
En ese minuto.
Víctor Gutiérrez se llama, Víctor Gutiérrez. Y creo que como que tuvo que salir más o menos de tuvo que eyectarse del planeta porque lo persiguieron hasta Chile.
¿Y tenía toda la razón?
Tenía toda la razón.
Era todo verdad.
Sí, oye, Michael Jackson, es que no te puedo explicar. O sea, encerraba a los niños, ponía a las mamás a dormir en la pieza al lado. Yo, sí, no sé, las mamás seguramente dejaban esto porque pensaban que había plata atrás. Se ponían con la hermana y la mamá durmiendo en el living y los cabros se los llevaba a la pieza Michael Jackson por semana entera.
Terrible.
No, y niños, estoy hablando 7 años, ¿eh? Estoy hablando de cabros de 14.
Ya, no. Oye, un tema un poquito menos, igual de complejo, pero menos dramático.
Más dramático.
Brexit. No es más dramático. Brexit. Esta semana se supone que finalmente Theresa May se juega su futuro político, a pesar de que esta frase yo la he dicho varias veces ya a esta altura. Todas las semanas se juega su futuro político. Pero en particular esta semana es importante porque cada vez quedan menos días para el plazo fatal que le puso la Unión Europea, que es el 12 de abril, para el cual le dijeron o se van o nos traen un acuerdo. Y esta semana, al parecer, según lo que se especula, Theresa May va a llevar su acuerdo con la Unión Europea por cuarta vez a votación, no contenta con haber perdido la votación 3 veces ya. Y por el otro lado.
Increíble eso, ¿ah? ¿Cómo puede ir cuatro veces a votar algo?
Es la misma cosa, además. La misma cosa, increíble. Pero además de eso, tú sabes que el Parlamento recuperó un poco el control de la discusión y van a también a votar otras propuestas que tampoco han sido exitosas, que tampoco tienen mayoría. Lo que se refleja es que hay un nivel de desorden generalizado en los señores ingleses que llama la atención. Lo otro que es increíble es que, a pesar de todo este ambiente de complejo, la libra y la bolsa británica positivo, sin mucho movimiento. Yo creo que a esta altura es como que está un poco lo mismo, ¿no? No sé.
Te vamos a ver cómo salen de eso, sí.
Claro.
Y mi sensación, bueno, lo he dicho 20 veces ya, es que deberían votar de nuevo.
No, esa es tu opinión, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuál es tu sensación?
Es que van a terminar votando de nuevo.
Ah, ya.
Porque ¿cómo tú puedes votar? Tú me hubieras preguntado antes de que si era posible que un gobierno presentara cuatro veces la misma estructura de salida del Brexit. Yo te hubiese dicho, no creo. O sea, en el fondo tiene que tener un límite esto. ¿Qué cambia de una vez a otra? La sensación de urgencia.
Claro, que quedan menos días,
o
¿no?
O las movidas que se hacen por atrás. La cocina.
La cocina.
Oye, y no sé si quieres hacer un punto respecto a lo que está pasando en política, reforma tributaria.
Me parece increíble que los señores... No, mira, yo estoy convencido que va a primar la razón y que se va a aprobar la idea de legislar y que vamos a tener un debate y vamos a sacar una reforma tributaria razonable.
A mí yo estoy cada vez más pesimista respecto a lo que va a terminar saliendo.
Ese es el problema. Hay dos problemas, creo yo.
Uno, atiende a mamarracho.
Uno es la imposibilidad de los señores de oposición de aceptar de que hubo un mandato para arreglar este cuento. Yo creo que es como un poquito negacionista una suposición a esta altura, ¿eh? De no reconocer de que hay un problema y que hay que solucionarlo. Y dos, yo no sé si... Bueno, espero que sí, pero el gobierno está complicado, está apretado, digamos, ¿eh? Ahí apoyo al ministro Larraín para que pueda avanzar con este cuento.
Sí, pero...
El señor Núñez no está mostrando mucho diálogo, mucha capacidad de diálogo.
Bueno, vamos a las noticias, porque hay cosas. Y antes de conversar con Charles Kimberg,
de Arauco,
gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco, respecto a los proyectos que tiene el proyecto MAPA, muy destacado, el proyecto Grayling, que es otro más, foco sustentabilidad, ya más están auspiciando a la selección, ¿eh?
La Roja.
La moneda de la región podrían iniciar un segundo trimestre al alza, apuntaladas por los señales de avance a las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, que van a partir una nueva ronda en Washington, y que podrían opacar los temores sobre la desaceleración económica global, según los analistas consultados por Reuters. El dato de creación de empleo de marzo en Estados Unidos se conocerá el viernes y podría arrojar más luces sobre la salud de la mayor economía mundial. El gasto del consumidor remontó menos de lo previsto en enero y los ingresos aumentaron modestamente en febrero, sugiriendo que la economía siguió perdiendo impulso luego de desacelerarse en el cuarto trimestre.
Y por su parte, Pulso destaca que en el marco de la visita de los reyes de Noruega al país, el hombre más fuerte de los salmones a nivel mundial, don Alf Helg Arskog, que es el CEO de Mowi, que era la antigua Marine Harvest, también arribó a Chile. Dijo que es clave que Chile tenga una regulación más simple y más inteligente respecto al sector salmonero. También señaló que Chile tiene oportunidades fantásticas en el cultivo del salmón y que el desafío es hacerlo lo más sostenible posible. Esta puede ser una industria importante, ya lo es para las regiones del sur de Chile, pero puede serlo también para todo el país.
Bueno, vi una imagen ayer que vi un poco de televisión abierta, hablando de que uno rápidamente se cambia. Los reyes de Noruega,
sí,
andaban por acá.
Sí, pues estuvieron en Punta Arenas el sábado.
Claro, y es una cosa bien curiosa, pero llegan, lo reciben una gente protestando, con las caras pintadas.
Sí. De hecho, la reina se salió de protocolo y fue como a conversar con los manifestantes.
Sí, que me pareció re bien.
Claro,
pero le hablan en español, lo que ellos no entienden nada. No, una cosa.
Claro, por curiosa. Último.
No sé qué pensarán los reyes. Capaz que estén acostumbrados a estas cosas.
Tienen que estar acostumbrados.
Es parte de su protocolo. Las ventas en Estados Unidos en retail cayeron 0,2%, está saliendo el Breaking News en febrero.
Estamos parecidos, ¿eh? Las ventas minoristas en Chile, 3% abajo, ¿eh?
Sí.
Año contra año. No lo comentamos el viernes.
Complicado.
¿A quién le toca a ti?
Bueno, no, a ti.
Reforma tributaria. Se inicia semana clave y Larraín sale a buscar los votos. La oposición se reunirá hoy a las 9:30 con los equipos técnicos para analizar la propuesta de Hacienda. El senador Ricardo Lagos Weber insistió ayer en la necesidad de dividir el proyecto para avanzar en la discusión.
Esa es la discusión fácil.
Se nota que no discutió con Piñera. Yo creo que Piñera no le diría nunca la reforma en dos.
En entrevista, el economista jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena, dice que lo prudente es que el Banco Central mantenga o suba no más de 25 puntos base la tasa de interés este año. Agrega que uno de los principales mensajes que entregará hoy el Banco Central en su informe es de una normalización monetaria mucho más gradual que la estimada. La razón, desaceleración local, baja inflación y un entorno externo más adverso.
Oye, nos hacen un punto, Aldo Lema, que tiene razón, que la bolsa chilena en dólares, para ser justa la comparación, ha subido 6%. Si uno la considera en dólares...
Igual lejos del Nasdaq 16,5.
El doble, pero la mitad de lo que ha pasado con las bolsas americanas, más o menos. Goldman Sachs estimó el lunes que la economía británica ha perdido casi 2,5 puntos del PIB en relación a su trayectoria de crecimiento previa al referéndum. Qué increíble. A mediados de 2016, sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, afectando también el proceso a otras economías avanzadas. En un Brexit sin acuerdo, un escenario que Goldman le ve un 15% por probabilidad, el Reino Unido vería muy afectada su producción y sufriría un sustancial impacto en la confianza global, marcada por una fuerte depreciación de la libra esterlina. 8 puntos del PIB calculó el Banco de Inglaterra en su minuto, el impacto que podría tener un Brexit desordenado.
¿8 puntos?
¿Podría ser? Sí,
8 puntos. ¿En régimen? ¿El primer año?
No me acuerdo.
Difícil decirlo.
Suponte que sea por una vez. Después las cosas se adaptan.
Sí.
Después, como tú me dijiste una vez, es un contrafactual.
Claro.
¿Y qué significa eso? Nunca vamos a saber, en el fondo, ¿no?
Es verdad. TVN, nuestra querida televisión nacional, no logra repuntar y cierra 2018 con pérdidas por 9.922 millones de pesos. Casi 10.000 millones de pesos. Que se comparan con el resultado negativo de 8.980 millones al 31 de diciembre de 2017. O sea, lleva 2 años perdiendo sobre 9.000 millones de pesos. La estatal profundizó su caída, aunque durante la última parte del ejercicio mostró una leve mejoría en sus resultados. ¿Quería algo más de demostración de que la televisión está cambiando?
Claro.
¿Que la industria de los medios ya no es la misma?
Así es. Avif y el caso criptomonedas del TLC. El banco puede cerrar unilateralmente las cuentas. Segismundo Julin Soiten recordó que las criptomonedas no están reguladas y que debería generar una regulación que establezca las mismas reglas que existen para los bancos. Estamos hablando de que los bancos no quieren trabajar con las corredoras de criptomonedas y les cierran las cuentas bancarias. Cosa que está en su derecho, pero parece un poquito, una medida un poquito extrema, ¿no?
Bully, ¿eh? Como sí. Decían por ahí.
Sí. Bueno, muchachos, antes de conversar con nuestro invitado, don Charles Kimber, que está acá sentado junto a nosotros, les contamos que... Toma, señor Niño Maravilla, dividámonos esto. Almagro lo está esperando con todos sus proyectos, que los puede encontrar en almagro.cl. Usted puede usar Almagro para invertir como inversionista en renta residencial o como usuario final. Cualquiera de los dos escenarios tomará una decisión que no será yoga. Así que vaya a almagro.cl y revise todos los proyectos que están ahí.
Estuve viendo un proyecto Almagro el fin de semana, fíjate.
¿Sí?
Comentándolo con...
A ver, cuéntame.
No, uno ahí en Las Condes.
¿En qué parte?
Presidente Razzurri.
Ah, sí, me lo han...
Sí, está bien hot el proyecto.
¿Sí? ¿No? ¿Se está yendo rápido?
No sé, supongo, pareciera.
Parecía que sí.
Pero está bueno, está muy bueno. Oye, el Fondo Independencia de Rentas Inmobiliarias, cuyo ticker es CFIN Rentas, es líder en la industria de los fondos inmobiliarios de los últimos 25 años y hoy se transa con una alta presencia en la bolsa de comercio, permitiendo que cualquier inversionista adquiera cuotas y acceda a una cartera de activos diversificada con arrendatarios de primer nivel. Independencia Administradora General de Fondos, que tiene un equipo de profesionales especializados, gran equipo de profesionales.
Gran equipo profesional, ¿eh? Sí. Encabezado por la señora ayer.
Ha conformado esta rentable cartera en base a perseverancia y criterio selectivo. Así que si usted quiere invertir en renta inmobiliaria, Independencia.
Oiga, un dato, hoy día es primero de abril. Hasta el 30 de abril, usted puede invertir en el Fondo Mutuo Vice Estructurado 108 y obtén un 8% de retorno nominal esperado. 8% de retorno nominal es una cosa que tú que sabes de renta bueno, fija, extraordinario.
Sí.
Entonces se llama el Estructurado 108. Conoce más en viceinversiones.cl y en la app de Banco Vice. Entonces tiene de aquí a fin de mes para rentar un 8%, inflación incluida, pero es que es un retorno extraordinario. Eso, ¿cuánto es la inflación de este año esperada? ¿2%?
2 y algo.
Entonces, UF más 6 en el fondo.
Oye, clase, calidad y elegancia. Estas son las palabras que distinguen, como usted bien sabe, señor licenciado, a Brooks Brothers. Y en particular a los suéteres que la marca líder en sastrería de lujo trae para esta temporada. Ya empezó a hacer un poquito más de frío en las mañanas. Mira, el favorito de todos los tiempos es el suéter de lana merino de Brooks Brothers. Que el licenciado sabe mucho qué es lo que es esta lana merino, las particularidades.
Tipo oveja. Sí. Te dejé marcado con esa situación. Total.
¿Qué nivel?
Nadie
de
sabía qué es lo que era.
Sí. Lana merino, sí. Extraordinario. Este es ideal para el uso cotidiano y no solo se ve y se siente mejor, sino que no se desgasta, se desgasta menos con el tiempo, además de su tecnología Easy Care. Bueno, en las tiendas Brooks Brothers o en brooksbrothers.cl.
Volvió el canje rebajado con tu tarjeta de crédito BCI y AA Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45.000 millas a Advantage de American Airlines. Llegó el momento de viajar con mejores beneficios para ti. Canjea llamando al 22679. 4-0 vienen después. American, te digo una cosa, he viajado últimamente en American y se viaja muy bien.
Ah, ¿sí? ¿Eh?
Sí. Se viaja muy bien. Otro día vamos a hablar de LATAM.
Ya. Yeah.
Que yo tengo ciertos comentarios de negocio últimamente.
Mira, y hablando de negocio, ¿cómo hacer que tu negocio domine lo imposible? El nuevo Peugeot Partner Professional incorpora 3 asientos con modularidad multiflex. Perfecto para manejar tu negocio y dominar lo imposible.
Siguen saliendo noticias del grupo PSA de Peugeot y Fiat Chrysler, ¿eh?
Sí.
De hecho, a los que vieron el partido de Federer ayer, su triunfo 101.
Increíble.
Está auspiciado por Peugeot, uno de los auspiciadores principales.
Así es.
¿Te queda algo?
Me queda algo, lo último. Tomar decisiones para moldear tu futuro no es tarea fácil. Obtén las mejores herramientas y consejos de quienes mejor te entiende. Euroamérica es un buen consejo siempre. Rentas vitalicias, corredores de bolsa y factory.
Y nos queda otro. Abas, que está Abas. En el partido de la Católica, también como auspiciador, Abas.
Sí.
Sabe de marketing deportivo también.
Abas Group.
Y eso vamos a hablar de marketing deportivo, entre otras cosas, con Charles Kimber acá, que lo teníamos esperando hace un rato. Gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco. ¿Cómo te va, Charles?
Hola, muy buenos días.
¿Cómo Oye, están? La última vez que estuvimos acá, e incluso lo nominamos como uno de las opciones a la corbata Brooks Brothers del año pasado, fue el proyecto MAPA, una inversión de 2.500 millones de dólares que hicieron ustedes. Sin embargo, no paran de hacer cosas y está otro proyecto que se llama Grayling. Cuéntanos un poco en qué está MAPA y qué es Grayling, para ver cómo las grandes compañías chilenas siguen apostando en Chile y invirtiendo.
Sí, tenemos una cartera de proyectos en Chile como también en el extranjero. MAPA es el proyecto más grande al cual nos hemos abocado como compañía en nuestra historia. Son 2.500 millones de dólares, estamos en la etapa de construcción, movimiento de tierra, compra de equipos, ya hemos comprado más de 1.000 millones de dólares en equipos, están llegando a partir de julio de este año. El movimiento de tierra está bastante avanzado y vienen etapas de licitación ya de lo que es la construcción y el montaje. Este es un proyecto que esperamos entre en marcha en marzo del 2021, es decir, tarda 30 meses desde que iniciamos la construcción en octubre del 2018 y va a dar empleo en la etapa de construcción a un pic de unas 8.000 personas, en promedio van a trabajar unas 4.000, 5.000 personas y después una vez en operación el número de personas que van a estar relacionados con el funcionamiento de la planta son aproximadamente 1.000. Así que un proyecto muy importante para Chile y estamos en 2 semanas más inaugurando la planta de Grayling, una inversión de 450 millones de dólares en el estado de Michigan. Esta es la primera inversión grande que hace una empresa chilena en fierros, en construcción, en desarrollar un proyecto desde cero en Estados Unidos, y que estamos muy orgullosos. La planta ya está operando y vamos a inaugurarla con las autoridades locales y con representantes de la empresa de Chile. Estamos viajando. Y así hemos estado también el año 2018.
Pero cuéntanos un poco más que Grayling, porque sí. MAPA, ¿no es cierto?, es la ampliación de la planta de Arauco en, sí. En la zona de...
Es la modernización y la ampliación. Vamos a cerrar la línea 1, que es la más antigua, que tiene casi 50 años. Vamos a modernizar la línea 2, que es de los años 90, y vamos a construir una nueva línea de producción de celulosa, que es la línea 3, que va a tener una capacidad de 1.500.000 toneladas. En total, el complejo va a estar produciendo 2.100.000 toneladas.
¿Y eso cuánto más es que lo que producían antes de la impresión?
Vamos a agregar un 30% más del total de capacidad que tiene Arauco con sus plantas en Chile, Argentina y Uruguay.
Perfecto, o sea, 30% más de
capacidad de producción.
Y en el caso de Grayling, que sería afuera...
Claro, Grayling es una planta de tableros de partículas. Nosotros tenemos, en el negocio de los tableros, tenemos tres negocios. El terciado, que es madera contrachapada, el MDF, que es un tablero más fino para uso en la mueblería, y el tablero de partícula, que es el más tradicional, que lleva más años y hay menos plantas construidas de tablero partícula. Y por eso estamos apostando nosotros a poder instalar esta planta en la zona mueblera de Estados Unidos, que es el Midwest de Estados Unidos, donde hay muchos fabricantes de muebles. Nosotros los abastecemos hoy trayendo material de otras plantas que tenemos en Estados Unidos. Así que vamos a hacer tableros de partículas con melamina para la industria del mueble.
Oye, y la experiencia de invertir en Estados Unidos, tú dices, la primera vez que, o la inversión más grande de una empresa en fierros, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fueron recibidos? ¿Cómo es distinto eso a lo que ustedes están acostumbrados acá en Chile y Latinoamérica?
Mira, ha sido muy interesante, fue un proceso de aprobación ambiental mucho más corto, la permisología es mucho menor.
¿Cuánto? Pero para tener una idea, en Chile se calcula que son como 2 a 3 años en permisología, ¿cuánto hay allá?
Yo te diría que el número de permisos, nosotros acá en Chile para una obra de este tipo uno necesita unos 350, 400 permisos, ¿ya? Allá tú necesitas 70, 80.
¿Eh?
Entonces hay mucho más facilidad también con lo que es la tramitación del permiso ambiental. Hay también beneficios que te entregan los propios estados. Los estados están interesados en que tú instales industria, des empleo y generes riqueza en la zona donde estás operando. Acordémonos que Estados Unidos también los impuestos, por lo menos los estatales, se pagan en el estado, ¿no? Claro. Entonces eso le da un flujo fresco de dinero a la economía local. Entonces te reciben con bastantes brazos abiertos, se hacen mejoras en cuanto a infraestructura, también hay algunos subsidios relativos a la formación, capacitación de la gente que vas a contratar. Así que ha sido muy bueno, el proyecto se nos atrasó un poco, producto del clima y de algunos cambios que hicimos en la ingeniería, nos salió un poquito más caro también de lo que habíamos tenido, lo que teníamos presupuestado, pero eso sucede en proyectos, sea en Estados Unidos o en Chile.
Ahora ya se está haciendo una tradición del grupo Angelini invertir en Estados Unidos, ¿eh? Ya, no es la primera incursión. Copec también hizo dos negocios, ¿no? Más o menos de esa misma magnitud, la compra de...
Distribución de combustible en el sur de Estados Unidos.
Sí. Sí. Así que bien, habla muy bien de la clase empresarial chilena esto.
Oye, Charles, la compañía, por lo menos a nivel de mensaje, para los que leemos prensa y escuchamos, ha hecho un énfasis fuerte hace algunos años en modernizar y moverse hacia la sustentabilidad, ¿no es cierto? A hacer una operación sustentable. Yo estaba leyendo ahí que hay una planta de energía nueva incorporada en la... ¿Cómo están llevando este tema desde Arauco y cuán importante es dentro de la estrategia de ustedes?
Sí, la sustentabilidad en todas sus dimensiones económica, social y ambiental son muy importantes. Y como estamos nosotros en las plantaciones, está en nuestro ADN lo renovable. ¿Eh? Porque lo que hacemos es plantar, claro. Manejo silvícola, cosecha, vuelvo a plantar. Por lo tanto, hay un círculo virtuoso permanente. Y sobre eso instalamos industria que aprovecha los árboles en sus distintas formas. Entonces, nuestra principal responsabilidad es tener operaciones de excelencia. Nosotros tenemos que operar bien nuestras plantas, tenemos que operar bien nuestros bosques, tenemos que certificarlo, tener estándares internacionales, traer las mejores prácticas. Y en ese sentido, en la variable ambiental, vemos que no solamente tenemos una responsabilidad de hacer las cosas bien, sino que también tenemos una oportunidad de poder abordar nuevos mercados. Dado que trabajamos con recursos renovables, el papel está siendo un producto preferido, como también la construcción en madera. Vemos que el uso de la madera a través del secuestro de carbono, cambio climático, entonces empezamos a hablar de una economía circular e incluso más allá, de bioeconomía, es decir, cómo a partir de productos biológicos somos capaces de crear valor, valor que nos permite entrar en nuevos negocios, en nuevos mercados con nuevos productos, de manera que nuestros usuarios, los clientes nuestros y los usuarios finales terminan ellos también siendo parte de este círculo virtuoso de lo renovable, lo reciclable y de hacer un buen uso eficiente de los recursos. En ese sentido, la energía, nosotros llevamos 20 años produciendo energía a partir de biomasa y nuestra primera incursión fue en lo que se llama la cogeneración, cómo podíamos generar vapor a partir de la quema de la biomasa y ese vapor usarlo para los procesos industriales y a la vez pasarlo por una turbina y generar energía eléctrica. Energía eléctrica que nos sirve autoabastecernos, pero después nos fuimos dando cuenta de lo importante que podía ser esto como un negocio y hemos estado ya creciendo en bioenergía con 9 plantas de cogeneración. Y dado que nos iniciamos en la biomasa, estamos también en lugares donde hay mucho viento y hay muy buen viento, hay una muy buena ocupación de lo que son los aerogeneradores y por eso hemos ingresado la semana pasada un estudio de impacto ambiental para un nuevo parque eólico. Y una vez aprobado y una vez construido, que esperamos que se esté en operación en unos 3 años más, vamos a tener una capacidad instalada de aproximadamente 1000 megas de generación de energía y un porcentaje importante, más de un 50%.
Mil megas.
Okay. Y un 50% va a ser ingresado al sistema eléctrico nacional.
Oye, y un poco más en la contingencia, escuchamos por todos lados de que la inversión es el elemento que está hoy día en la palestra. Estamos mirando todos muy preocupados de si la inversión se recupera o no se recupera, si es solamente reposición. Como compañía, ¿ustedes cómo evalúan el ánimo? ¿Están con ganas de seguir invirtiendo como no han estado haciendo en los últimos años? ¿Cuál es la visión que tienen más macro, digamos?
Sí, llevamos un ritmo bien acelerado de inversión. Si recuerdan, el año pasado compramos activos de Maciza en Brasil, también en México. Acabamos de tomar el control de los activos de México en el mes de enero. Estamos con un proyecto en Teno de ampliación de una planta. Tenemos otros proyectos de crecimiento. Es decir, dado que estamos operando en este mundo de los recursos renovables y de las plantaciones, tenemos masa boscosa que está creciendo y la manera de transformarla en dinero es a través de instalaciones industriales. Somos un muy buen operador, somos un operador de escala mundial, competimos en mercados súper exigentes, estamos presentes en más de 70 mercados y por lo tanto el crecimiento va a ser en Chile como también fuera de Chile. Vemos buenas oportunidades de continuar expandiéndonos con inversiones industriales fuera de Chile como también en Chile.
¿Estados Unidos puede ser?
Sí, Estados Unidos sigue siendo interesante, Brasil muy interesante, como dije, acabamos de entrar al mercado mexicano, hay que conocerlo ya una vez que uno está operando dentro del mercado mexicano, ver qué oportunidades de crecimiento hay ahí, y también, como saben, estamos en Europa con algunas plantas de MDF y tablero de partículas.
Oye, hablando de Chile, ¿cómo es esto de auspiciar la roja, como le pusieron acá? Cuéntanos un poco cómo se origina este proyecto, cuáles son los objetivos y por qué una compañía que es eminentemente industrial decide hacer una
inversión como esta. Sí, como que rompe paradigmas,
rompe esquemas,
status quo. Y eso lo hemos encontrado muy interesante. No quiero decir de que lo ideamos así, pero de repente cuando uno da estos pasos, cuando te piden atreverte a hacer una inversión importante en publicidad, especialmente para empresas que son más industriales, B2B, donde no va a aumentar el consumo de nuestra madera, producto que salgamos de una franja televisiva o apoyando alguno de los triunfos. Pero esto es una manera de cómo las empresas alrededor del mundo, empresas modernas, se vinculan a sus entornos. Nosotros lo hemos hecho en nuestros entornos más inmediatos. Tenemos en Chile solamente 125 comunas con las cuales nos relacionamos. Y aquí vimos una oportunidad de vincularnos con algo más allá, que es vincularnos con Chile. Y por lo tanto, el apoyo es hacia La Roja, es hacia Chile. Yo sé que vamos a tener desafíos en lo futbolístico propiamente tal, pero esto va más allá y es una manera que estamos explorando de cómo podemos encontrar nuevas formas de crear valor a través del deporte, a crear valor a través de los nuevos negocios y también vincularnos nosotros con gente con la cual normalmente no hemos estado vinculados. Por lo tanto, muy interesante, esto además ayuda al estado de ánimo de la gente de la compañía, tenemos un muy buen clima de trabajo, esto nos ayuda a también seguir fomentando El compromiso de la empresa, el compromiso de todos nosotros los que trabajamos dentro de empresa, no solamente con nuestros vecinos más cercanos, sino que también poder dar un paso y decir, sabes que estamos con Chile, somos una empresa importante a nivel mundial, somos líderes mundiales en los productos que fabricamos, y por lo tanto con mucho orgullo queremos vestir esa camiseta roja cuando estamos representando al país.
¿Por cuánto tiempo el auspicio?
Son 4 años, así que estamos hasta
este ciclo, digamos.
Así que esperamos llegar a Qatar, pero si no llegamos a Qatar, igual el apoyo es incondicional, porque hay además otras selecciones. Yo creo que hay todo un trabajo que se puede hacer con las selecciones juveniles, claro, con las mujeres. Estamos muy entusiasmados con el trabajo que se está haciendo en mujeres, y cómo llevar el fútbol también y este sueño a las distintas comunas donde nosotros tenemos nuestras instalaciones, y que haya un vínculo también de gente que se relaciona a través del trabajo, de familias que saben que tienen algún pariente trabajando con nosotros, y somos además un portador de una buena noticia de ser auspiciador de La Roja.
Excelente. Charles Kimber, entonces, gerente de Asuntos Corporativos y Comerciales de Arauco. Muchísimas gracias, Charles.
Muchas gracias a ustedes.
Oye, salió Lipom, se bajó el rango de crecimiento. Entre 3 y 4% crecería Chile este año y el próximo. Claro. Antes era entre 3,25 y 4,25. Y inflación, que te preguntaba yo, 2% te dije yo, 2,6% dice que sería el IPC durante el año 2019.
Desaceleración gradual, ¿eh? Y sincrónica y coordinada.
Oye, vamos a hablar con Diego Paul, operador de renta variable en Chile, corredor de bolsa, para que nos cuente por qué el dólar está operando a 6,74, casi cerrado.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Fernando Zavala en Duna.
He visto departamentos que muy pocos han visto. He estado en dormitorios que no caben en mente humana. He observado logias, terrazas y salas de estar que ni se imaginan. Creí que lo había visto todo hasta que vi Los Olivos de San Rafael. Si has pensado que lo viste todo, ven a ver la tercera y última etapa de este exclusivo proyecto de Almagro. Ven a conocer Los Olivos de San Rafael. Depto casa con jardín incluido. Departamento tipo open house con terraza panorámica. A partir de 353 metros cuadrados. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
Amor, ¿qué? Estuvieron súper lindas las vacaciones en Estados Unidos, pero sí, se me quedó un imán de Nueva York en el hotel.
¿Qué? ¡Ah, no! ¡Eso no puede ser! ¡Pide vacaciones porque nos devolvemos a buscarlo!
Cualquier excusa es buena para aprovechar el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI Advantage. Viaja a Estados Unidos y Canadá desde 45 mil millas de American Airlines. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
En el mundo hay un 70% de marcas que podrían desaparecer y a las personas no les importaría. Si tu marca desapareciera, ¿qué pasaría? En Avast Creative desarrollamos contenidos para conectar marcas con personas utilizando creatividad e innovación. Avast Creative es parte de Avast Group. Si piensas en creatividad, Avast Group, conectando marcas con personas. Conócenos en avastgroup.cl.
La meilleure fourgonette de l'année.
Il miglior furgone dell'anno.
The best van of the year.
El mejor furgón del año.
Si el nuevo Peugeot Partner dominó Europa, ahora domina lo imposible en Chile. Heavy range, llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor. Hasta 1000 kilos de carga, 3 asientos multiflex, rendimiento urbano de 16,5 kilómetros por litro. Y todo para dominar lo imposible. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Vive el presente, disfruta la vida, vive cada día como si fuera el último. Frases que se repiten pero difíciles de implementar. Disfrutar el presente es más fácil si planificas tu futuro. En Euroamérica tenemos más de 118 años de experiencia en el mercado. Te podemos ayudar a encontrar las mejores opciones y tomar la decisión correcta. Encontrarás todo lo necesario para lograr tus objetivos y la tranquilidad que mereces. Euroamérica, un buen consejo. Siempre. Rentas vitalicias, corredores de bolsa, factoring.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-sa.cl.
Estamos aquí terminando de conversar con nuestro invitado. Estamos con Diego Paul, en línea, operador de renta variable en Chile, corredor de bolsa. Diego.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está el dólar cediendo?
Bastante, está en niveles 672,2.
Ah, ya bajó, yo lo tengo desfasado. ¿Ya? ¿El IPOM, cómo le pegó?
Lo que pasa, yo diría que hoy día le está pegando muy fuerte todo lo que los datos en China, ¿sí? Sí. La apreciación del cobre, de todo lo que son materias primas. El cobre ya está en niveles de 2.95. Y si uno ve también, por ejemplo, el peso mexicano, también se está apreciando casi un 1%, el real se está apreciando un 1,3. Yo creo que un nivel a nivel de moneda, por lo menos, nivel de moneda que en Sudamérica, se están apreciando a todos como un todo. Entonces, más que datos puntuales, yo creo que es algo más general. El optimismo con los datos de China es bastante fuerte. Los futuros en Estados Unidos están subiendo un 0,73. Europa está también subiendo más de un 0,5. De hecho, Alemania está subiendo un 1%. La bolsa local, si bien se ha transado poco, porque recién partimos, la acción que más sube es CAP, relacionada con materias primas, que se han transado 500 millones de pesos. Está subiendo un 1,36%. El IPSA, como le digo, sí, poco volumen por el horario. Llevamos 26 minutos abiertos, pero está subiendo algo, está subiendo un
0,13%. Ok, ¿y algunas acciones que mencionar ahí?
Hoy día yo creo que las acciones que querían estar más fuertes son las de materias primas. Hay que tener ojo también con el tema del dólar. Por ejemplo, uno podría mirar Sogi, pero también le pega el tema del dólar por la gente que hace arbitraje con el ADR en Estados Unidos. Entonces ahí también hay que
si todas las que tienen ADR, hay que estarlas mirando, porque el dólar les pega.
Sí, pues les pega al revés en este minuto. Okay. Todo lo que, las que más entran son la TAM, Soki, B Santander, en el Chile, en el América.
Veo una subida importante de Sonda, casi 2,5%.
Es que sí, pero con nada de volumen. Ni siquiera 1 millón de pesos.
Ah, ya, anecdótico.
Exacto.
Ya, señor. Sí. Diego Baúl, entonces, operador de renta variable en Chile, corredor de bolsa.
Nos vamos con Punk.
¿Eh? Vamos con Punk.
Hay un tipo que te preguntó por un grupo chileno, a ver si lo conocía ahí.
¿Chileno era?
Sí, o no sé si era chileno.
También era chileno. Me preguntaba, a ver si sabéis tanto de Punk.
A ver si sabéis de Punk,
A ver.
Respóndele.
¿Cuál es?
Algo con Money.
Faltan Money.
No sabéis nada de Punk, ya.
Sé mucho de Punk. No tanto como el Faltan Money.
Faltan Money, ya. Nos vemos.
Nos retiramos, gracias.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
La meilleure fourgonette de l'année.
El mejor furgón del año.
The best van of the year.
El mejor furgón del año.
Si el nuevo Peugeot Partner dominó Europa, ahora domina lo imposible en Chile. Heavy range, llantas de 16 pulgadas y protección bajo motor, hasta 1000 kilos de carga, 3 asientos multiflex, rendimiento urbano de 16,5 kilómetros por litro, y todo para dominar lo imposible. Cotiza el tuyo en Peugeot.cl.
Peugeot.
Amor,
¿qué?
Estuvieron súper lindas las vacaciones en Estados Unidos, pero sí. Se me quedó un imán de Nueva York en el hotel.
¿Qué? ¡Ah, no! ¡Eso no puede ser! ¡Pide vacaciones porque nos devolvemos a buscarlo!
Cualquier excusa es buena para aprovechar el canje rebajado de tus tarjetas de crédito BCI Advantage.